Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Celta 1, Real Madrid 2. Primero Mbappé, un buen gol desde fuera del área. Empató Suárez en la segunda parte y un gran pase de Modric a Vinicius encarriló el partido para el Real Madrid. En el añadido, Dubicas ha fallado un gol solo delante de Courtois. Uno de los mejores, si no el mejor del Real Madrid, ha sido el portero, ha sido Thibaut Courtois. A la espera del Barça-Sevilla de mañana, empate a 24 puntos en la cabeza, Barcelona y Real Madrid. Por cierto, en el Barça, hoy ha habido asamblea, han aprobado las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto de la próxima. Laporta ha cargado contra la caverna y los que siguen hablando del caso Negreira. Para mañana, ha dicho Flick, que juega Iñaki Peña, mañana y el día del Bayern de Múnich. Y vuelve a la convocatoria Gavi, casi un año después. Nos alegramos un montón. Que sepan que hoy, en San Mamés, ha ganado el Athletic de Bilbao 4-1 al Español. Vendaval del Athletic de Bilbao en la primera media hora, marcando tres goles con exhibición de los Williams. Los goles de Vivian, dos de Iñaki y otro de Berenguer. En el tramo final, golazo de falta de Tejero. El Athletic duerme cuarto con 17 puntos. El Español tiene 10 puntos a 2 del descenso. En Pamplona, Osasuna 1, Betis 2. Primera derrota en casa de Osasuna. Primera victoria fuera del Betis. Marcó pronto Vitor Roque, luego empató Torró y le dio la victoria al Betis el que fuera osasunista Chimi Ávila. En el tramo final, roja directa al bético Nathan, al defensa. Betis 15 puntos, Osasuna 15 puntos. El Chimi Ávila denuncia gritos de Chimi muérete en el Sadar. En Girona, Girona 0, Real Sociedad 1. Marcó Oyarzabal para la Real. No marcaba desde la final de la Eurocopa. La Real tiene 12 puntos, el Girona tiene 12. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, Mallorca, Rayo Vallecano. 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Leganés. A las 6 y media, Villarreal-Getafe. Y a las 9, el Barça-Sevilla. Ayer, Deportivo Alavés 2, Valladolid 3. El lunes, Valencia-Las Palmas. Es penúltimo contra último. En segunda acaba de terminar el Mirandés 1, Ibar 0. Además, ha habido un Málaga 0, Oviedo 0. Deportivo 1, Eldense 1. Los jugadores del Eldense denuncian robo de relojes y joyas en el vestuario de Riazor. Dice el Deportivo que eso es mentira. Luego hablamos de ello. Castellón 2, Levante 0. Y Granada 4, Tenerife 0. Ayer Córdoba 2, Cartagena 1. Clasificación por arriba. Racing de Santander 20 puntos. Mirandés 18. Zaragoza 16. Huesca 16. Castellón 16. Granada 16. El Oviedo está con 16 también. El Eibar tiene 15. Está muy apretado todo en segunda división. Mañana a las 2, el líder, el Racing de Santander, juega en Cádiz. Y de los de arriba hay un Racing de Ferrol Huesca y un Zaragoza Almería. Tenis en Riad. Se ha jugado el último, creemos, Rafa Nadal Djokovic. Ha perdido Rafa Nadal, 6-2 y 7-6. Le han regalado una raqueta, parece que de oro o bañada en oro, pero una raqueta que no sé lo que valdrá, la raqueta que le han regalado los árabes. Y están jugando ahora la final del torneo. El que gane entre Sinner y Alcaraz se lleva 6 millones de dólares o de euros, que para los mortales da igual. Ha ganado el primer set Alcaraz 7-6, ha ganado el segundo Sinner 6-3 y estamos en el tercero y definitivo, 4-3. Se están jugando 6 millones de pavos. O sea, imagínense ustedes jugarse 6 millones de euros en un partido. En este set el que gane se lleva 6 millones de euros. Fórmula 1 en Estados Unidos, la carrera al sprint la ha ganado Verstappen. Segundo Carlos Sainz, tercero Norris. Alonso ha sido antepenúltimo. A las 12, lo va a contar aquí Carlos Miquel, la calificación para mañana. Motos en Australia, el sprint lo ha ganado Jorge Martín, segundo Marc Márquez, cuarto Bagnaia. Martín le saca 16 puntos a Pecco. A las 5 de la mañana, la carrera de MotoGP. Está hablando el entrenador del Celta de Vigo, que ha hecho un partidazo, Giraldez. A ver qué dice.
Insistiendo, dándole la manivela de lo que estamos haciendo todos los días. Y muy contento por el trabajo, siempre con matices, pero bueno, y fastidiado porque hacemos todo eso para poder ganar.
Usted decía que tenía muy claro lo que querían hacer hoy, yo creo que lo han demostrado, pero no sé si el Real Madrid le ha sorprendido un poco.
Sí. Sobre están todo dándole a Carlo Ancelotti en Real Madrid Televisión una camiseta con 200 partidos.
Con éxito, pocas veces con tristeza. Hoy estamos felices, yo estoy feliz. no solo por los 200, pero porque hemos ganado después del parón, siempre es complicado jugar este tipo de partidos, sobre todo fuera de casa. Lo hemos empezado bien el parón antecedente ganando con la Real Sociedad, lo hemos empezado bien esta noche ganando en un campo difícil.
¿Qué es lo más difícil de partidos como el de hoy?
Bueno, el ritmo, sobre todo el ritmo, la intensidad. Creo que la primera parte no hemos tenido un buen equilibrio, a pesar del gran gol que ha marcado Mbappé, hemos sufrido. Hemos buscado la segunda parte, creo, la hemos empezado a mejorar a nivel defensivo, y cuando nos han empatado, creo que los cambios han dado nueva energía al equipo, y creo que ha sido una victoria muy importante.
¿Cómo es contar con dos cracks como Mbappé y Vini, que han marcado dos golazos hoy?
Sí, dos goles espectaculares. Ellos lo tienen en sus calidades, esto le han aprovechado hoy. La verdad es que se han entrenado muy bien en este parón, han mejorado sus condiciones, creo que han empezado con el partido de hoy muy bien, hay que seguir.
Y le tengo que preguntar también por otro de los grandes protagonistas del partido de hoy, Luka Modric, pedazo de asistencia a Vini Junior. No sé si sabe que hoy ha hecho más historia aún con el Real Madrid, se ha convertido en el jugador más veterano en toda la historia del Real Madrid en jugar un partido, 39 años y 40 días, supera una leyenda como Puskás. ¿Qué significa para usted Luka Modric y qué le dice también ese dato?
Un honor, un placer entrenarlo, trabajar con él. Creo que todo lo que ha sido capaz de lograr, lo que está logrando, siguiendo logrando, lo está mereciendo, porque es un profesional fantástico y también un hombre de alto nivel.
Gracias, mister.
Luego escuchamos más de Carlo Ancelotti en la sala de prensa. Y los 6 millones se van para Ángel García.
Para Italia, para Yannick Sinner, que ya tenía uno y medio asegurado. Es de dólares, no de euros. Bueno, de euros
está un poco igual.
Menos,
para nosotros los mortales da
sí,
igual.
Pero ese pellizquito de 4,5 más no está mal, ¿eh?
4,5. Pues mira, simplemente el premio más gordo de la historia del tenis en un Grand Slam se dio este año en el US Open y fueron 3,6. Es decir, que aquí que te den 6 es casi el doble que por ganar el US Open. Pero bueno, se lo lleva Sinner, que ha jugado un partidazo. La verdad que esto es Alcaraz Sinner. Yo sigo diciendo, ya sé que me puede el tiempo quitar la razón y darme un buen rapapolvo, pero yo sigo diciendo que el nivel de bola de estos dos, o sea, hoy ha pegado Alcaraz una derecha, un golpe ganador, a 170 kilómetros por hora, que es una auténtica salvajada. Con la derecha, no con el saque, llegar a esas velocidades. Entonces yo creo que estos dos juegan a otra cosa, y es verdad que el primer set ha sido para Carlitos y podía haber sido para cualquiera, 7-6, y yo sí creo que en los dos siguientes Sinner ha sido superior, bastante superior, 3-6-3-6. En pista dura creo que es mejor Sinner, en tierra y en hierba está demostrando que es mejor Carlitos, o sea que no esperan una gran rivalidad. Y nada, van a
dominar. Y que se sume más gente, porque si solamente tenemos dos, chungo.
Lo veo difícil, ¿eh? Veo difícil, porque yo creo que Medvedev, Kedverev, por supuesto, Djokovic...
Gente más joven, ¿no? Claro.
Sí, tiene que aparecer alguien joven, que es verdad que aparecen muchos niños y demás, pero luego hay que confirmarlo, porque parecía que venía Félix y no llegó, parecía que venía Shapovalov y no llegó, varios. Y los que se han llegado son estos dos, y han llegado para quedarse, porque, repito, el ritmo de bola, o sea, la velocidad de bola, raquetazo va, raquetazo viene, no se la aguanta nadie en el centro.
Ahora en una hora hablamos de lo que ha sido el Nadal Djokovic. Ves el Nadal Djokovic y luego ves el Alcaraz Sinner, y sí, hay una diferencia notable entre la velocidad de juego que tienen los dos. Enseguida vuelvo, Ángel, un abrazo, chao.
Hecho.
¿Querías decir algo de la camiseta de los 200
sí,
partidos de Carlo Ancelotti?
Que podía haber tenido el detallito el Madrid de haber esperado un poquito y haberle puesto los números de esos 200 partidos, porque son historia de la Liga. El entrenador con mejores resultados en sus 200 primeros partidos en Primera División, 143 victorias, 33 empates y solo 24 derrotas.
Más de Ancelotti ahora en sala de prensa.
El partido de Luka Modric, el pase para el segundo gol.
Sí.
Y el partido que ha hecho.
Partido competido, luchado, difícil. Creo que el mérito que tenemos es de... Hemos competido bien hasta el final. Pues podía jugar mejor, sí, pero creo que el equipo ha sido comprometido todo el partido, sufriendo, obviamente, porque Celta ha jugado bien, con intensidad. Hemos logrado 3 puntos importantes gracias a un pase fantástico de Modric, que creo que es bastante en sus cuerdas este tipo de pase, esta calidad. Y Luka siempre aporta.
cuando empieza a titular, cuando sale desde el banquillo, tiene una calidad tan grande que siempre nos ayuda. La verdad es que también ha entrado en un momento muy complicado del partido, ha cambiado el control, ha sido muy importante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hablabas de Luka Modric. Bueno, hoy has cumplido 200 partidos en Liga, de 304, no está mal, con unos números extraordinarios. Pero hoy Luka Modric ha batido un récord de los años 60. Se ha convertido en el futbolista con 39 años y 50 días, 40 días, perdón, para ser más exacto. Bate el récord de Pancho Puskás, jugador más veterano en vestir la camiseta del Real Madrid. No sé si con el tiempo valoraremos esa trayectoria, un futbolista legendario y maravilloso.
Bueno, no hay muchas palabras que añadir. Es un futbolista fantástico y sigue siendo un futbolista fantástico. También se tiene un... que también, si no es un niño, es absolutamente... un profesional extraordinario, trabaja muy bien, un hombre muy tranquilo, con carácter. Creo que es y ha sido una suerte para Real Madrid tener este jugador.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Hoy hemos visto en el dibujo cosas que nos han sorprendido un poco, nuevas. Tchouaméni metido entre los centrales, Bellingham algo abierto a la derecha. Quería preguntarle si ha sido una prueba o si sigue dándole vueltas un poco al dibujo o si esta es su idea a partir de ahora.
La posición de Bellingham sí ha cambiado. Creo que la idea era de entrar más con él desde segunda línea por banda derecha, porque ellos sufrían en los partidos anteriores, han sufrido el balón al segundo palo, han encajado gol en este sentido. Hemos probado con Bellingham en esta posición, a mí me ha gustado mucho. También veo que has estado atento al dibujo. Aurelien ha jugado con balón entre los dos centrales y creo que allí hemos tenido un problema de equilibrio en la primera parte, porque sin con balón era a tres, sin balón tenía que adelantarse él, cerrar un poco los centrales, y allí me he equivocado un poco en este sentido. No le he explicado bien a los jugadores. En la segunda parte hemos cambiado un poco, abriendo un poco más Tchouaméni por la derecha, siguiendo con la salida desde atrás con tres.
¿Qué tal, míster? Carlos Jiménez, Radio Nacional de España. El Celta ha creado muchas ocasiones de gol. Yo no sé si se marcha un poco preocupado por las facilidades que ha podido dar el equipo.
Sí, obviamente sí. Hemos buscado contra, que tenemos que mejorar en este aspecto. Sobre todo al principio nos faltaba equilibrio. A la segunda parte, con un poco más de atención, se podía evitar el gol que hemos encajado.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca. Es verdad que Bellingham ha hecho un gran partido. Ha podido marcar el 0-2 al filo del descanso, una jugada que se dio Vinicius y ha acabado Vinicius en solitario. Y se ha enfadado mucho Bellingham porque le pedía el pase al espacio para empujarla. Ya sé que usted siempre dice que no es el trabajo de Bellingham marcar gol, pero viendo esos gestos que ha hecho, que no son muy habituales en él, gestos un poco de rabia, de dar una patada al césped, de lanzar el brazo, quería preguntarle si está un poco frustrado porque no marca gol o usted cree que necesita marcar un gol.
No, yo creo que Luis, él está aportando. Yo, sinceramente, esta cosa no la he visto. Como se lo ha hecho, significa que tiene huevos, carácter. A mí me parece bien que sinceramente, yo no me doy cuenta de esta jugada. La voy a ver, pero se ha reaccionado. Creo que después del partido yo le he visto los dos que estaban hablando, riendo. No creo que tienen problemas.
Hacemos la última pregunta.
¿Qué tal, míster? Mario Cortegana de Athletic. Enhorabuena por la victoria. ¿Cuándo decide esta variación con Aurelien entre los centrales? Y si le hizo dudar el hecho de a lo mejor tener menos tiempo para trabajarlo porque los internacionales volvieron más tarde.
Sí, no es que hay que trabajarlo mucho esto, porque es suficiente que Aurelien se ponga en los dos centrales. La verdad es que lo que no hemos trabajado era a la pérdida del balón, que él se adelantaba, los centrales se quedaban un poco más abiertos y hemos sufrido las contras del principio. Es una cosa que tenemos que arreglar, que podemos hacer, más que no es que lo hacemos siempre. En algunos partidos se puede hacer para tener una salida sin mucha presión, y en otros partidos con un dibujo distinto del equipo rival se puede jugar como siempre, con el pivote enfrente a los dos centrales.
Muchas gracias.
Bueno, termina esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Vamos a... Bueno, ¿querías decir algo más, algún dato más, Pedro, de Ancelotti?
No, pero si quieres te puedo decir que hoy hemos asistido a una cosa que el Madrid nunca había hecho, que ganar en 7 ligas seguidas en el mismo estadio, como visitante.
O sea, no había pasado nunca.
Nunca, el Madrid nunca había ganado.
Y le ha pasado al Celta.
Con el Celta en Balaidos, porque no sé qué ha pasado. Antes Balaidos era un campo muy complicado para el Madrid, pero lleva una década prácticamente desde que perdió con Ancelotti en 2014, ganando todos los partidos. Son 9 victorias, un empate, y de esas 9 victorias, 7 seguidas.
Muy bien, pues todo esto está pasando y va a pasar en tiempo de juego, y por supuesto, los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Tres cuartos de cancha, coge la bola Mbappé, levanta la cabeza, le pega un zurriagazo tremendo. ¡Ay, suena el gol, 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 gol! ¡Y gol de Suárez! ¡Mingueza, Borja, Suárez!
¡Mira el control!
¡Ahora se saca la espina de Madrid! ¡Vinicio, chuta Vinicio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué pelota le metió Modric a Vinicio! ¡Vinicio no aguantó la salida de Guaita! ¡Recortó al portero y marcó! ¡Celta 1, Real Madrid 2!
El narrador de este partido, Manolo Lama, está todavía en Balaídos. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular le pones al partido del Madrid?
Bueno, pues que volvió a ganar, aunque volvió a no merecerlo. Pero que lo más importante para pelear la Liga es ganar, que hoy el Madrid ha hecho un partido discreto, el Celta ha merecido más, pero aquí lo que vale es el Madrid de toda la vida. Un gran portero, Casillas, ahora Courtois, un gran delantero, Ronaldo, ahora Vinicius y Mbappé. Y con eso la va para ganar.
Portero y delantero. Hoy ha estado muy bien Courtois. Para mí el mejor del partido. Y luego los goles de, claro, dices Mbappé y Vinicius. Y con eso casi está dicho todo. Están para acompañar. Bueno, han escuchado a Miguel Ángel Díaz, que nos va a contar alguna cosa más desde la zona de vestuario. Y a Santi Peón, alguna cosa del Celta de Vigo. Está Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido. ¿Qué tal?
Tu frase del partido.
El parón no fue bálsamo. Está el Madrid como estaba, más o menos. Es verdad lo que dice Manolo. Es verdad que esto es así. Porque bueno, lo ha sido otras veces, pero ese parón nos ponemos que si Mbappé está tal, que cual, el Madrid sigue jugando lo mismo. Hoy ha habido momentos verbeneros atrás y arriba y tal. Ha ganado de milagro para mí.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Tu titular del partido.
Bueno, lo importante era ganar antes del Clásico, llegar a igualado a puntos al menos o en desventaja no más de 3 puntos del Barça. Y escuchando a Ancelotti ayer, el optimismo que tenía tanto en el físico como en las sensaciones de los jugadores, sí podemos decir que esperábamos un Real Madrid mejor hoy, pero ha cumplido.
Guille Usquian, hola Guille.
Perdona, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Te quieres beber agua o estás bien?
No, ya, que justo me he atragantado cuando me ha dado paso.
Oye, ¿qué titular te deja el partido?
Bueno, pues como decías, que es un Madrid parecido al de antes del parón, pero que gana los partidos. Lo hemos visto tantas veces que no puede ser casualidad. Yo creo que es el equipo que mejor compite del mundo. No juega bien, porque no tiene el control de los partidos, pero a intercambio de golpes el Madrid suele salir ganador casi siempre.
Fernando Evangelio, hola, Evan.
¿Qué tal, Corro? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué titular te deja el partido?
El Madrid ganó sin brillo, entre paréntesis, otra vez, a un valiente Celta.
Hay muchas veces que le preguntan a Carlo Ancelotti, ¿le parece justo el resultado? Y él muchas veces se atreve a decir, pues no, hombre, no ha sido justo, a lo mejor hemos merecido empatar o no hemos merecido ganar. ¿Hoy tenéis claros todos que el partido era de empate o alguno creéis que el Madrid ha merecido ganar?
No, el Madrid no ha merecido ganar. El Celta, repito, el mejor ha sido Courtois. Posiblemente tampoco hubiera merecido perder, pero bueno, Courtois ha salvado al Madrid. Ha hecho dos paradas antológicas, tres paradas antológicas, más un fallo que ha tenido Dubicas en el último instante. Pero vamos a ver, lo que hay que utilizar es la misma vara de medir siempre. No vale que cuando juegues mal, bueno, lo importante es ganar, y no vale que cuando no juegan otros mal, lo importante ya no es ganar. O sea, aquí lo importante es ganar. El Madrid llega con la mano para ser líder la próxima semana. Y eso es lo importante. ¿No ha jugado bien? No ha jugado bien. ¿No ha merecido ganar? No ha merecido ganar. Pero ha ganado.
Sí, yo también creo que es de empate el partido. Y el problema es que el Madrid ha tenido muchos partidos de empate esta temporada. Yo creo que todos esperamos una evolución futbolística del Madrid y no llega. Y van dos meses de competición ya. Son muchos partidos que ha acabado ganando por la mayor pegada, porque su portero es muy bueno, por el motivo que sea los acaba ganando. Pero yo creo que todos pensamos que si sigue jugando así esta semana, que es más exigente por los rivales, pues puede no ganar. Y si le ganas al Barça, le superas en la tabla o le empatas, pero si te gana él, te deja 6 puntos. O sea que es un partido muy importante, no definitivo, pero sí muy importante en lo anímico, sobre todo el del sábado que viene. Y jugando así el Madrid, pues yo creo que tiene riesgo de que algún día no gane los partidos.
Ha sido el parón de selecciones que creo que menos jugadores ha perdido Ancelotti. Muchos se han centrado en recuperarse de pequeñas molestias para estar hoy muy bien físicamente. Y de ahí nos invitaba a pensar que el Real Madrid iba a dar un paso adelante en cuanto a belleza futbolística. Bueno, no ha llegado. Lo positivo es que cuando ha tenido que dar la cara y marcar, sobre todo cuando le empatan y se ve en una situación comprometida, pues lo consigue. Yo... El final, o sea, si miras los números, el balance global del partido, podemos estar todos de acuerdo que los números dicen que lo lógico sería el empate, pero también creo que desde el 1-2 el Real Madrid ha echado el partido a dormir, se ha hecho dueño del balón, ha rebajado el ritmo y salvo una ocasión final que Modric, podremos decir que ha sido de los mejores del partido, pero en el minuto 92 casi le empatan al partido del Real Madrid por una pérdida de Modric, pues salvo esa acción, creo que
el Real Madrid se ha desconectado. Y una parada de Courtois a un remate de Bamba en área pequeña solo, le ha hecho una parada Courtois brutal.
Sí, tú has dicho tres paradas, a mí me sale la de Schwerber, que es la al principio del partido, que es un paradón con el pie, la de Bamba, que es otro...
Bueno, y la de Dubicas, que no la para él, que es la última.
Y
no
la de Dubicas, que es la que tiene al final el añadido que ha podido ser gol. Esas son las tres jugadas claras que ha tenido el Celta para haber empatado o haber metido algún gol más en el partido. ¿Alguno más queréis decir algo sobre la justicia del resultado?
No, hombre, yo más que la justicia del resultado es que estamos a 20 de octubre y lo que el madridismo, que me lo conozco, os lo hubiera parido, se está preguntando ahora, ¿esto le van a ganar al Barça y al Borussia? Por más baja que traiga el Borussia.
Lo vamos a ver pronto.
Y esto, querido, esta pregunta es muy extraña que se la formule el madridismo después de llegar Mbappé y después de todo lo que tú quieras y campeón de Supercopa, perdóname, de Liga, de Champions, de todo lo que tú quieras. No se podía esperar esto. Entonces, bueno, ¿qué ganará? Pues bueno, naturalmente que esto es la Liga Española, querido. Entonces, claro, si el Celta, que ha hecho todo para no perder las que tiene, no las enchufa, y además está Courtois, que es la estrella tremenda del Madrid, pues esto te puede pasar. Pero yo te pregunto, 3 meses después de competición, la pregunta del madridismo esta semana, ¿se va a dormir pensando con esto, jugando así, defendiendo así, creando así, presionando así, atacando así, le vamos a ganar a estos?
Que no se pelee
ninguno de los dos, ¿eh?
Ha pasado tantas veces que luego
no,
al final
escúchame, Madrid... acabo, luego sale y les gana. Claro, está bien, pero quiero decir que todo esto
más
son
los días especiales, Tomás.
Ah, sí, hombre, los días especiales, estupendo. Si la magia y
te
todo
responde
y
el Madrid.
Sí,
no es una cosa que haya que dudar, o sea, los partidos grandes
yo no dudo. Yo te digo que a las 11:30 de la noche el Madrid está que no le llega la camisa al cuerpo. Y esto no es normal si pensamos en lo que esperábamos del Madrid. No es normal. Oiga, no se ha acabado, llegará la primavera y todo acabará, pero que esto no arranca es evidente. Podemos decir todas las cosas que queramos, pero esto está muy parado, con parón, sin parón, esto no va.
Sobre el sistema del partido, que hoy ha puesto 4 centrocampistas y Mbappé y Vinicius, luego ha tenido que poner a Modric en el centro del campo y ha sacado un delantero más que Rodrigo. ¿Qué pensáis? Porque él también está, Ancelotti está
bueno,
en la duda,
que,
¿eh?
Hay que decir que es un cambio de dibujo. Ya jugó sí. realmente cuando atacaba con tres centrales, dos carrileros, que eran Lucas y Fran, doble pivote de Camavinga y Valverde, Bellingham derecha, Mbappé delantero centro y Vinicius banda izquierda. Cuando defendían, Tchouaméni se metía en el medio, aunque a veces se despistaba, con ese Bellingham defendiendo en un lado y Vinicius en el otro. El problema del Madrid es que ni con ese dibujo, ni con el 4-2-3-1 del final, o con el 4-4-2 con el que ha terminado, ha defendido bien, porque es que pelotas largas del Celta le hacían mucho daño. O sea, no creo que sea tampoco una cuestión de dibujo. Es una cuestión de que el equipo no está fino, como dice Guas, aunque gana. Porque el Madrid tiene el gen de ganar, aunque no esté fino.
El tema de usar a Tchouaméni como tercer central cuando el Madrid atacaba, que yo creo que buscaba también saltar la presión del Celta, que es un equipo, el de Giraldes, que presiona bastante bien. Yo creo que eso en parte sí que le ha dado resultado. Lo que pasa es que luego, al cambiar a defensa en 4-4-2, el Madrid ha sido vulnerable, porque le han atacado la espalda una y otra vez y no ha sido un equipo sólido, un equipo consistente. Pero yo creo que cuando atacaba, meter a Tchouaméni en como central, yo creo que eso, para saltar la presión del Celta, en la mayor parte del partido sí que le ha dado resultado. Y otra reflexión, Valverde ya siempre por dentro. O sea, Valverde, nos podíamos imaginar antes del partido que a lo mejor lo pone, viendo la alineación, en la banda derecha, que le he escuchado a Miguel decir que a lo mejor podía jugar en banda derecha. No, pero Valverde ya siempre por dentro.
Ni Bellingham, querido. Bellingham tampoco puede jugar por la derecha, querido. ¿Qué hace Bellingham en una banda?
Bueno, pero son pruebas. Yo creo que aunque no haya salido bien del todo, porque los sistemas nuevos hay que perfeccionar, sobre todo, como decía Manolo, usar en defensa un sistema y en ataque otro requiere probarlo más días y practicarlo durante los entrenamientos. Pero yo creo que Ancelotti está tocando teclas. Igual que todos nosotros, ve que el equipo no funciona, entonces ya pasó del 4-3-3 al 4-4-2, hoy ha intentado la defensa de tres centrales, luego al tramo final de partido creo que ha controlado mejor, pese a que ha concedido también ocasiones con Modric, que a mí me ha gustado mucho, y con Ceballos, ha querido dormir el partido con una posesión larga. Es decir, va tocando teclas, va probando cosas, porque el equipo no acaba de funcionar, no acaba de arrancar. Entonces creo que requiere un poco más de trabajo ese sistema, que creo que vamos a ver más con la baja de Carvajal, para meter a Lucas, que no defiende igual que Carvajal, igual está más protegido el equipo con tres centrales, pero hay que seguir trabajándolo, y hoy me ha parecido un primer intento de lo que creo que vamos a ver más a menudo.
Sí, es posible que la baja de Carvajal le haya obligado a tener otra idea diferente, ¿eh?
Bueno, en defensa de Lucas, que ya está cumplido. O sea, al final está cumplido Lucas. Yo lo que comentaba Fernando de la vulnerabilidad del Real Madrid, creo que parte, aparte de en transición, parte de los balones largos, que también se ha mostrado débil, parte del posicionamiento. El Real Madrid ha estado más adelantado, intenta hacer una presión más alta, pero el tema es presionar bien. O sea, el posicionamiento era mucho más cerca del rival en la salida de balón. Pero claro, si no presionas con la intensidad adecuada, no robas, pues eres más endeble en los balones en largo o en transición, como ha pasado. Y luego hay un tema que me deja el partido, que hoy estaba claro que estaba justificada la suplencia de Rodrigo, que no la de Fede Valverde, que jugó a la misma madrugada e hizo el mismo viaje largo. Pero cualquier excusa vale para sentar a Rodrigo. Y ya no es casual, o sea, ya estamos viendo un Rodrigo habitualmente suplente. ¿Esto ya va a ser así? O sea, el Dortmund y el Clásico, ya nos olvidamos del tridente, ya Rodrigo se ha caído de la delantera del Real Madrid.
Pues me parece que los 11, hoy ha jugado Fran García por Mendy, parece que estos son los 11, Mendy y los 10 que han jugado salvo Fran García, parece, ¿eh?
Tal cual.
Ahora, lo que pasa es que cambia mucho luego como los coloques a todos, ¿no? Sobre todo los del centro del campo. Pero es cierto que cuando jugaba con tres arriba, con Rodrigo, Vinicius y Mbappé, todos le decíamos a Ancelotti, o todos en general, le decían, oye, hay que poner otro centrocampista más. Y ahora que pone otro centrocampista más, a lo mejor dice la gente, oye, que falta un delantero.
No, pero o sea, tiene pinta, en la cuestión de Rodrigo, que apunta muy bien Roberto, tiene pinta de que ya suplente en este equipo.
Sí, sí, yo creo que el equipo es este.
Es que porque es que además cuando entra de banquillo tampoco se reivindica, ¿eh? Como de otras temporadas que
que desde el primer momento Ancelotti sabe que sus partidos de verdad los va a jugar con cuatro centrocampistas. Lo que pasa es que hay muchos partidos en la Liga para jugar con tres delanteros. Y el principio de la temporada, que para el Madrid fue dulce, se podía permitir el lujo de jugar con Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Pero según le vayan llegando los rivales de postín, va a ir a meter a cuatro medios, pero vamos.
Sí, claro. ¿Vosotros creéis que contra el Dortmund y el Barça, que esta son semana, esta semana, equipo?
Lo tengo claro.
El Dortmund no lo sé. Contra
yo
el
tampoco,
Barça,
yo el Dortmund no tengo claro.
Es que yo el Dortmund no lo veo un rival de postín.
con
todo mi respeto, un rival de altura como, bueno, como querido, puede ser el Barça en la Liga.
Pero, queridos amigos, después de palmar el Lille... El
sí,
rival
para,
no
para Ancelotti en la cabeza seguro que es un partido importantísimo.
Hombre, el rival no, no será, no, pero el partido no sí, ¿eh? El partido sí que lo es de Postín, ¿eh? O sea, claro, no pierde ese partido la que se arma.
Bueno, pierde ese partido y te clasifica.
Ojalá, bueno, pues
oye, luego Corro, ves el gol de Vinicius. ¿Por dónde aparece Vinicius, eh? O sea, Vinicius hoy más despegado de la banda que nunca. O sea, y aportando y marcando. O sea, aquí volvemos a la pedrada de siempre. O sea, si Vinicius jugando con dos se libera y es feliz por el centro, ¿por qué cuando juega con tres no deja caer a Mbappé más por la izquierda, no? Que yo creo que el Madrid juega.
Pero luego se mueven mucho, Robert. Luego se mueven los dos mucho y los dos caen a la izquierda. Si ves la zona por donde se mueven los dos en el partido de hoy, la mancha más roja está en la izquierda de los dos, de Vinicius y de Mbappé.
Y los dos,
¿cómo se van moviendo?
Es que ninguno de los dos son delanteros. Yo sigo viendo una carencia en el Madrid, es que hay muy poca gente en el área. Porque tanto Vinicius como Mbappé les gusta caer a la banda, venir a recibir. Son jugadores de área. Entonces está atacando el Madrid y dices, si alguien centra, no hay nadie para rematar.
Los dos se buscan mucho, alguien... Vinicius y Mbappé están constantemente mucho,
Pero que digo, Corro, que echo de menos un jugador más posicional.
Sí, te he entendido.
Hendrik o Rodrigo, que me parece el más delantero de los tres, el que se mueve en espacios reducidos. Porque muchas veces el Madrid ataca y de verdad que no hay nadie en el área.
Claro, en este sistema...
Estos dos tipos, con un equipo que dominara los partidos, con un equipo redondo, sería un escándalo.
Pero el problema es que no tiene ese jugador para dominar los partidos.
Pues
es lo que hablamos de siempre. Se le ha ido el tío que gobernaba los partidos. Tiene grandísimos jugadores, futbolistas con músculo en el medio del campo, grandes jugadores, pero no tiene un tío, lo que se llama en el baloncesto, el playmaker, un base que diga, se juega lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga.
También mi percepción, Manolo, que Kroos ha estado muchos años en el Madrid y no siempre ha sido tan determinante como en los últimos años.
Pero porque Kroos no es un jugador
que se le
vea.
100%. Marcaba un poco, pero no era tan determinante, porque Madrid ha ganado de muchas maneras.
Mira, hay bases en el baloncesto que les mira las estadísticas y dices, 4 puntos, 3 asistencias, pero ¿sabes qué pasa? Se ha jugado lo que él ha querido. Esto es lo que le pasaba a Kroos. Kroos no tenía que estar excelso, pero Kroos era un jugador que marcaba... La forma de jugar un equipo.
Escucha, que no todos los años, que la memoria en el fútbol es muy flaca, que en el
hombre,
inicio
y Kroos
de Kroos
como media punta,
En el inicio de Kroos
es que
Madrid,
no empezó jugando de medio centro.
Es que no era siempre así, lo que para los últimos años ha sido tan determinante.
Kroos vino del Bayern de Múnich de segunda punta,
En la cesión al Leverkusen Kroos era media punta.
Bueno, es que no quiero recordar aquí que se cuestionaba a Toni Kroos en el Madrid,
A todos los que llegan se les cuestiona, pero vamos, que Kroos es el mejor futbolista gobernando partidos junto con Xavi.
En el recuerdo reciente, eso es indudable. Oye, Bellingham, ha respondido Ancelotti, no sé si en una larga cambiada la pregunta, ha habido un momento que se ha enfadado en una jugada que ha hecho Vinicius y se la ha fumado Vinicius, luego se ha fumado otra Bellingham con motivo además, pero se la ha visto ahí muy enfadada y tal, le han preguntado ahora a Ancelotti en la rueda de prensa que si había visto la imagen y dice, no la he visto, pero tengo que verla, pues si la veo y tal y hace esos gestos y tal, me gustará verlo. Yo a Bellingham si le veo, es increíble que no lleve ningún gol con lo que hizo el año pasado. Y al final el gol es el que te saca el que te saca en los titulares es el gol.
Pero a lo mejor lo que hizo el año pasado es lo extraordinario.
Extraordinario, por supuesto. Claro. Pero que no lleve ni un gol. Pero no solo ya ni un gol, sino que no es tan determinante en el juego del Real Madrid.
Juega más lejos del área.
Corre mucho, lucha mucho, se le ve mucho. Pero no es tan vistoso como era el año pasado.
Es que ahora es centrocampista. Y en la primera vuelta del año pasado era delantero.
Pero escucha, cuando viene con el Dortmund a Sevilla, que es una exhibición extraordinaria de Bellingham, no era lo que hizo el año pasado en el Real Madrid.
No, era centrocampista.
Era centrocampista y se salió.
Pero metía goles.
Ya le veías y decías, pero es que este año en el Madrid no le veo yo en ese.
Es que el Bellingham del Dortmund,
no sé qué os parece.
El Bellingham del Dortmund estaba entre lo que hizo en la primera vuelta del año pasado, que en Bellingham es extraordinario meter tantos goles, y lo que le pasa ahora que no mete ninguno. O sea, era un término medio de centrocampista que sí que tenía llegada y sí que tenía gol.
Pero ese Joy Bellingham en todo el partido tiene una vez a portería.
¿De dónde ha jugado?
Juega muy lejos.
Sí, no llega al área.
No, es centrocampista.
Sí, pero es cierto que teniendo una posición más retrasada podía tener mucha más influencia y luego tener oportunidades.
Pero si el Madrid ha tirado todo el partido entre palos 3 veces.
Sí, por eso. Es que a lo mejor una de las cosas de porque el Madrid ha tirado poco es porque Bellingham no tira.
Pero tú crees que
el Madrid
ha tirado
entre palos Mbappé, Vinicius gol y creo que Bellingham.
Pero
si es que Guaita ha parado la de Bellingham, nada más.
Y ya ha mostrado un gesto de ansiedad.
Bellingham no puede jugar a la derecha. Dejaros de coñas marineras. Lo de los goles puede ser una anécdota un año y el siguiente. Bueno, ya lo hará. Pero este chico no puede jugar donde juega. O sea, tú puedes inventar. Yo creo que Ancelotti está un poco parado, te lo digo en serio.
En eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hombre, la posición, favor, de Bellingham
es,
estoy de acuerdo.
Es llevarle a la locura. Si es que en la primera parte me he fijado en él, interviene cada 15 minutos.
Sin ser un delantero y hacer goles constantemente, él es un llegador. Él es un llegador.
¿Qué por ahí? Dentro. Claro, no,
pero
la, no,
pero
la banda.
Yo quiero destacar que aunque no meta goles, lo que curra para el equipo.
Curra, o sea, muchísimo.
Una estrella del fútbol que en un momento bajo, como es el suyo, te trabaje con lo que ha trabajado en la izquierda, hoy en la derecha, no pare de correr en 90 minutos, a mí me
termina
parece
de regao, o sea, termina sí, de regao.
Estamos lo mismo, tú decías el otro día que Morata hay que pedirle goles, sí, y un tío que ha pagado por el Madrid 100 millones hay que exigirle más.
No, más, no, influencia, no, más influencia, claro, en el juego de ataque.
Estoy de acuerdo en que, claro, no está jugando al nivel que se le espera, sobre todo porque él mismo se dejó el listón muy alto la temporada pasada, pero que lo que digo, Pedro, es que ya que no mete goles,
sí, claro,
es
claro,
igual que Morata, que lo destaqué también el, correcto, otro día. Me encantan los jugadores que se dejan todo en el campo por el equipo cuando no le salen las cosas en lo individual.
Yo decía que él lo sabe esto, que no está aportando el gol que se espera de él, y hoy ya ha mostrado gestos de ansiedad, porque la que le recrimina a Vinicius y le hace gestos de los máximos gestos de queja que puedes tener hacia un compañero, Vinicius es una acción en la que tiene disparo claro, o sea, le podía haber pasado,
sí, no,
estaba
el pase
en boca de
era
gol,
muy
sí,
difícil, era difícil el pase,
pero Vinicius tenía disparo, sí, o sea, no es una acción para afear a tu compañero.
Pero mira, en la posición en la que está en esa jugada, sin pasarle el balón, si él aparece tantas veces ahí, alguna le va a llegar. Pero es que ha aparecido, claro, una vez ahí. O sea, tú no le...
Pero también, hazme caso, depende de cómo juegue tu equipo.
Claro, claro, pero claro,
si
eso estamos,
si tu equipo
diciendo,
juega en el campo esto, contrario, y llega la pelota al área 40 veces, pues es más normal que tú marques gol. Si tu equipo tira entre palos en todo el partido 3 veces, es muy difícil.
No, pero
que
en esto
gol,
que decía Guille, que no aparecen jugadores en el ataque, o sea, que no aparecen, que el año pasado, pues uno de ellos, uno de los que aparecía era él, aparecía,
oye,
allí.
Pues si no llegan,
mirabas al área,
aparecer,
o sea, mirabas al área y ahí estaba para rematar.
Sí, pero teniendo por delante a Mbappé y a Vinicius, Bellingham es verdad que tiene que currar más. O sea, tiene que sacrificarse más en ese sentido por los dos compañeros que tienen por delante. Eso también influye en el juego del Madrid a la hora de atacar y a la hora de defender.
Oye, Modric, que ha pasado hoy, Pedro, a Puskas, ¿no? En un récord.
Es el jugador más viejo en jugar con el Madrid y le ha superado.
Que cuando hablaban de Puskas, hace, la gente lo decía, Puskas, joder, que antes es que jugaba Puskas con 39 años. Aquí está, Modric con 39.
Ahí está, tato, era, bueno, cañoncito a pum, metiendo latigazos con el pie, sí, izquierdo, y este dando pases magníficos.
Con un poco de más barriga, ¿no? Se le,
sí,
recuerda a Puskas.
Sí, sí, aquel era un señor barrigudo magnífico que metía unos zurregazos magníficos con el pie.
Qué gran pase de Modric, ¿eh? Ha hecho un pase. Luego es cierto que a lo mejor ha tenido influencia en la última jugada de Dubicas, pero qué pase de Modric. Que pase, que te deja. Sí, sí. Es un gol, eso. Es que es un gol. Pero
yo, sinceramente, no esperaba que el Madrid fuera a depender tanto de Modric. O sea, se podía intuir que una vez que se ha ido Kroos, pues Modric fuera a quedarse en la plantilla primero, que no estaba claro, y luego fuera a jugar más. Pero que dependiera tanto para tener calidad y para guardar el balón, incluso para meter ese último pase, me está sorprendiendo el protagonismo de Modric en este tramo inicial de temporada.
Creo que dije yo en el primer partido que el gran acierto del Madrid fue renovar a Modric después de que se marchara a Kroos, porque es que
y lo necesita.
Imagínate el Madrid sin Kroos y Modric.
Bueno, pero eso, Manolo, en lo individual es maravillosísimo. No hay calificativo. En lo colectivo es tremendo. Sí, sí, o sea, está el Madrid en manos de un señor que va camino de 40 años.
Pero y que viene de jugar 180 minutos,
sí,
con Croacia.
Sí, sí,
además está completamente loco.
Con Croacia, que es terrible.
Además está completamente loco. Pero es que dices, oiga, maestro, es así. O sea, que en lo individual, oiga, para sacar los hombros cada día. Pero en lo colectivo, yo, chico, lo veo muy complicado.
Hay un jugador que si enlazara una racha de partidos, es muy difícil, ¿eh? Porque además es muy difícil que le den titularidad, que es Ceballos. Que si enlazara una serie de partidos, uno se imagina que es algo parecido a eso, ¿no? A un pasador en el Real Madrid.
Pero es muy difícil.
Pero es muy difícil, es muy difícil. Es que es muy
ahora,
difícil.
Te voy a decir una cosa. Ahora mismo el Madrid necesita jugadores de talento. No digo que Valverde, Camavinga, Tchouaméni no lo tengan. De talento,
sí, de pase,
en el medio del campo.
De pase.
Eso es talento. Lo que ha hecho Modric es talento. Y eso Mbappé y Vinicius lo necesitan.
Yo tengo
el
mucha
gol de Mbappé hoy es, y el gol de Mbappé hoy es una genialidad de Mbappé,
yo, Manolo,
pero porque le cae el balón. Que no es una jugada fabricada del Madrid. Es una genialidad de Mbappé. En cambio, el gol de Vinicius es una jugada de talento.
Eso te iba a decir, que vamos a despedir y no hemos hablado del golazo de Mbappé. O sea, me parece una maravilla lo que ha hecho. O sea, es que es un golazo que demuestra la dimensión del jugador que ha fichado el Real Madrid. Yo viendo a Modric, lamento los años de fútbol que nos ha robado Iniesta, yéndose tan pronto, porque en el lado opuesto encontramos a Luka Modric, que camino de los 40 años aparece y tiene la visión que no tiene nadie. O sea, es que tiene una magia que es eterna. Y ya sabemos todos que va a ser su último año, pero como que no nos hacemos a la idea, como que el tiempo no pasa por él. Es que ve el fútbol con una claridad y hace jugar al resto de una forma que es una maravilla.
Espérate, Roberto, que no siga otro más, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que quiere ir al Mundial de Estados Unidos, quiere ir, ¿eh?
O sea, como jugador del Madrid.
Sí, sí, yo creo que sí. Oye, ¿quién os ha gustado?
¿Cómo no va a querer ir?
Sí, hombre, si está, hombre, por eso juego. Para él Croacia es gasolina, ¿no?
Pero entonces hay que esperar a este que sea el faro el martes y el domingo.
No, yo
tengo
creo...
mucha fe en Camavinga, Tomás.
Y yo en Valverde.
Ah, no, y Gama, yo en Valverde. Tengo fe en Camavinga.
Y en Valverde también, por supuesto. Pero me refiero a la hora de construir fútbol, el cambio en la dinámica, en el ritmo
partido,
y demás.
¿En qué partido le veis titular a Modric en alguno de los dos partidos o no? Que hemos dicho antes que nos parece que...
Yo contra el Dortmund, titular indiscutible.
En ese probablemente sí.
Y el sábado contra el Barça, los de hoy, ¿no? Con Mendy.
Sí, pero sí, incluso contra el Dortmund, yo es que este papel de Modric de salir la última media hora, vayas ganando para aguantar el balón o perdiendo para remontarlos, que me parece clave.
Pero ha jugado
con
muchos
el rival un poco
titular,
más cansado.
Ha jugado muchos partidos titulares.
Sí, pero en esta semana tan exigente, igual le guarda para las últimas media hora de los dos días.
Oye, 5 minutos finales.
A no ser que meta corro a Tchouaméni atrás de central, yo creo que Modric no tiene hueco para ser titular. Si le mete central contra el Dortmund, sí.
A no ser que quiera dar descanso a alguno para los partidos estos que va a enlazar el Madrid ahora.
Ha dado el susto hoy también, que se ha puesto un poco a rezar él. Cuando nota una cosa rara, tiene mucho miedo a lesionarse. Militao.
Sí, sí, sí.
Hay una acción que
Militao
se ha hecho daño
Militao
y se ha puesto a rezar.
También le pasa mucho estas cosas, que el tío aguanta luego, le duelen las cosas y luego aguanta. Oye, en 5 minutos finales, ¿quién os ha gustado más, Vinicius o Mbappé?
Hombre, yo creo que Vinicius ha participado mucho más que Mbappé.
O sea, a mí Vini más que Mbappé.
A mí Vinicius
yo creo que mucho más, ha participado más, la pide más, encara más. Es que Mbappé yo le sigo viendo... hay un cortocircuito, no le llega a balones para que él disfrute.
Ah, amigo.
Entonces, yo ese es el problema que le veo. Vinicius, yo creo que ha hecho mejor partido que Mbappé. Lo que pasa es que ha metido un gol en Mbappé,
claro,
que vuelve a demostrar que es el mejor del mundo.
Vinicius ha participado más, pero la cosa más bonita del partido la ha hecho Mbappé.
Sí,
el golpeo hay que verlo, en cámara lenta. El golpeo de Mbappé es muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Nos seguimos preguntando qué sería con esto por la izquierda. En otro equipo, en otra cosa. Pero bueno, vamos a ver si eso puede llegar. Oye, escúchame. En un equipo redondo, eso es imparable. Los dos tíos son imparables. Lo que pasa es que coger el partido y verlo...
Lo son en un equipo no redondo, pues imagínate.
No, pero claro, tú coges el partido este y todos, cuando les llega la pelota en condiciones dulces, es una cada media hora.
¿Y lo transforman en gol?
Joder, pues ya ves. Entonces, pues,
es que un tipo
¿quién
que no...
te ha gustado más? Pues Pili Billy.
Que no ha visto el partido, que se va a Life Score a ver quién ha marcado. Y ve Vinicius y Mbappé, Vinicius, y dice... Pues
como Manolo,
pues
lo de siempre.
Eso es el Madrid, claro. Dices Mbappé y Vinicius...
Como yo te he dicho, Casillas y Ronaldo, sí, pues sí. Ahora es Courtois y los dos Ronaldo.
Lo he pensado yo a la media hora.
Por cierto, estoy viendo corro un vídeo que ha publicado la Liga. Hoy Vinicius ha estado bastante más comedido con el colegiado. Se ha contenido en varias acciones, no ha protestado tanto. Y la Liga ha subido un vídeo ahora de Vinicius, pues imagino que 20 minutos después de acabar el partido, en chanclas, en pantalón corto, sin camiseta, firmando autógrafos embalaídos a aficionados del Madrid, pero también del Celta, en un comportamiento que me parece bueno ver en Vinicius.
Pues sí, eso debería ser la normalidad.
Una última cosa, Corro, que es verdad que atrás flojea y que le falta un pelín de pegada, pero es una maravilla ver al Celta jugar.
Sí, iba a decir, que el Celta
es una maravilla.
El Celta con Giralde, muy bien.
Oye, está Yago Aspas y tenemos un lío, ¿eh?
Sí. No, el partido lo ha encarado muy bien y ha tenido sus opciones, sobre todo en el principio. Había algunas jugadas que ha estado al límite de estar en la legalidad y que le hubieran planteado problemas a Madrid.
Guas ha recordado una cosa muy importante, que es que hoy faltaba Aspas.
Hombre.
Es que el Celta no ha merecido perder y no ha estado su mejor jugador.
Tiene un fichaje que se llama Giraldez.
El entrenador.
Pedazo de entrenador.
Sí, este señor es magnífico.
Abismal. Ha acabado el partido con 7 chavales que el año pasado estaban en el Celta B en primera red. 7. Y sometiendo al Madrid con la
de jugando muy bien. Empatar. Y jugando muy bien.
Lo de este tío tiene un mérito. No me extraña que lo hayan renovado. Porque es que esto es lo que tiene que ser un entrenador de un club como el Celta. 4 o 5 buenos de fuera y luego tirar de tu cantera. Si es buena tu cantera, la del Celta es muy buena.
Sí, le han dado la oportunidad y la ha agarrado. A ver qué ha dicho en la sala de prensa. Santi Peón, ¿qué tal, Santi? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho Giralde?
Bueno, pues de nuevo Giraldez, como el día del Atlético de Madrid, yo creo que estaba medio camino entre el orgullo por el buen partido realizado por su equipo y el enfado evidente por no haber sido capaz de que sus futbolistas sumasen por lo menos un punto, ¿no? Por eso ha reconocido que se va enfadado, pero ha tildado de maravilloso, literal, dice que es el fútbol lo que está haciendo su equipo, dice que el fútbol, según su particular visión, y en esto estoy muy de acuerdo con él, no ha sido del todo justo con los méritos que está haciendo el equipo, y sobre todo nos vamos a quedar con el que para mí es sin duda el sonido de la comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador del Celta. Se le ha preguntado por la esperada notificación del TAS para saber si Ilaix Moriba podía o no participar en este partido. Hemos contado en tiempo de juego que el Celta no tenía todavía esa notificación. Ojo a la respuesta, tirando de mucha retranca, de Claudio Giraldez en sala de prensa.
No vi el móvil ahora acabar, pero no me llegó la notificación todavía. El último recurso, que yo sepa, no, está sin contestar todavía. Espero que la cautelar nos la den ahora, que ya cumplió la sanción.
La frase que usamos para otros asuntos, si esto le pasa al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid, pues hay un lío gordo.
Corro, pero ¿qué mejor tienen que hacer esos señores un sábado si están en ese cargo?
Ojo, no, un sábado no, llevamos, que la cautelar está pedida desde el jueves. No,
pero, y llevamos seguro, 15 días sin fútbol, que esto es especialmente grave.
Es que os habéis adelantado, es que la última jornada se jugó el mes pasado. Entonces, a ver, demonio, ¿qué? En fin, no me pongáis...
Bueno,
es que
Santi, otro día
una
será.
La mejor liga del mundo.
Otro día será. Un abrazo, ¿eh?
Aquí seguiremos al pie del cañón. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Miguel Ángel, Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, el equipo ya se ha marchado con prisa al aeropuerto de Vigo para regresar a Madrid. Y escuchando un poco la tertulia, evidentemente ahora la idea es si este sistema, este nuevo dibujo, con Bellingham por la derecha, con Tchouaméni ahí metido entre centrales, ha sido solo una prueba o ha venido para quedarse. Así que sigue dándole vueltas al dibujo, a los ajustes a Ancelotti, para que el equipo también ofrezca un buen rendimiento defensivo, que no se descuelguen Mbappé y Vinicius y que el equipo esté compensado. Y ya te digo, vamos a ver en estos dos partidos de la próxima semana, muy importante el Dortmund y el Barça, qué decisión toma. Brahim tiene alguna opción de llegar al Clásico, está apurando plazos, estaría en torno a mes y medio, veremos a ver si lo consigue o no.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Manolo, Tomás, Roberto, Guille, Fernando, ha sido una tertulia muy futbolera, que hay de vez en cuando... Mira, está hablando Luka Modric con los compañeros de Real Madrid Televisión.
El jugador más veterano en la historia del Real Madrid en jugar un partido, es decir, Luka, enhorabuena, eres maestro de maestros.
Sonríe,
bueno,
Luka Modric.
Muchas gracias. Aunque no me gusta que me sigue recordando lo de años, pero bueno, es algo realmente impresionante. Estoy muy orgulloso de conseguir este récord y seguir con esa edad en mejor club del mundo. Muy, muy contento y orgulloso de esto y sobre todo lo de la victoria de hoy.
Luka, eres capitán del Real Madrid, eres el jugador con más títulos en la historia, eres ovacionado en cualquier estadio al que vas, ahora este récord superando a otra leyenda como Puskás. Sinceramente, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Bueno, es muy difícil elegir solo una cosa. Me ha pasado muchas cosas aquí en Real Madrid, grandes cosas, ganando Champions, firmando primero por Real Madrid, luego ganando Champions, ligas, el jugador más longevo, con más títulos. Es difícil elegir solo una cosa. Estoy de verdad muy orgulloso y contento de conseguir todas estas cosas con el Real Madrid y nada, hay que seguir.
Oye, vaya asistencia te has marcado, ¿eh?
Bueno, era partido difícil, hemos sufrido, pero hemos sufrido como equipo y al final llevamos una victoria muy importante.
¿Cuál es la clave para dar un pase así?
Bueno, nada, hay que correr al espacio, yo siempre se lo digo a Vini. Si corres, balones van a llegar porque tiene esa potencia, velocidad y si hace buen desmarque y es más fácil encontrarlo y bueno, eso es todo.
Y para todos los madridistas que se emocionan cada día de ver a Luka Modric, el capitán del Real Madrid, ¿cómo está ahora mismo Modric?
No, muy bien, muy bien. Me siento bien físicamente, mentalmente. Estoy jugando y eso es lo que quiero y nada. Siempre digo, aquí lo más importante es ese equipo. Yo cuando me toca intento dar siempre lo mejor de mí y ayudar al equipo que gana los partidos y ya está. Y como digo siempre, hay que seguir. Nos esperan semanas muy difíciles en la Liga y en el Champions y hay que seguir, estar unidos y sacar todo esto adelante, porque tenemos mucha calidad, pero con solo calidad no basta. Hay que dar más, como hemos sufrido hoy, pero hemos dado todo y al final fútbol te devuelve si tú das todo. Y bueno, nada, hay que seguir.
Luca, por más victorias, que son ya 250 triunfos en Liga.
Bueno, es otro número impresionante. Muy contento, pero hay que seguir, hay que llevar o ganar más partidos, más títulos. Esto es lo que este club te obliga y eso es todo.
Gracias, Luca. Eres grande.
Luca Modri. Se cuenta muy fácil lo de dar asistencia, pero luego hay que valer. Repito, Tomás, Roberto, Guille, Fernando, Manolo.
Adiós, hermoso.
Muchas gracias por la conversación. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, porro. Hasta luego. Ganó el Real Madrid en Vigo. 2-1 al Celta. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con especial acierto Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Restablecida la circulación de trenes en Atocha tras la detención y evacuación de una persona no autorizada que, según Renfe, amenazaba con saltar a las vías. Las autoridades policiales habían recomendado cortar la tensión y el servicio ha estado parado unas 2 horas. Insistimos, restablecida esa circulación de trenes. Y la última hora de estos momentos es que la estación Puerta de Atocha estará abierta durante la noche para dar salida a trenes de los afectados. Eso ha sido el capítulo más reciente, porque a primera hora de la tarde se han suspendido todos los trenes dirección al este del país, porque ha descarrilado un tren que circulaba entre Atocha y Chamartín en Madrid. Afortunadamente no ha habido heridos porque el ferrocarril viajaba sin pasajeros, así que ha sido un día bastante movido en cuanto al transporte ferrovial. Más cosas. En Italia ya han llegado los 12 migrantes que seguían en los centros de retención levantados por el gobierno de Meloni en Albania. Han atracado en el puerto de Bari, en el sur de Italia, todo tras el fallo judicial que ordenó su salida de territorio albanés en un golpe al pacto de externalización migratoria de Roma con Tirana. Y también más cosas a nivel internacional. En Oriente Medio al menos 36 personas han muerto y unos 200 han resultado heridos en los últimos 2 días por los ataques israelíes en el Líbano. Todo ello tras el último de los ataques hace pocas horas en el este de Beirut por parte de los israelíes. Y aquí en España, exitazo rotundo del concierto de Cadena 100 por ellas. Un cartelazo formado por artistas como Amaral, Rosalén, Nena da Conte o Dani Fernández.
Por un motivo tan especial como es la lucha por el cáncer de mama.
Lo dice Dani en un día tan especial como este, en el que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El Wizzing Center ha podido disfrutar del conciertazo Cadena 100 por ellas. Todo ello a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Enhorabuena, Cadena 100, a los compañeros y un beso para todas ellas. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Van a empezar los coches y hay que hablar un poco de Nadal y Alcaraz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.